Sí,
En
ya.
la tercera hora, en la cena legal, dice Luisa: Oh Jesús, ya llegas al cenáculo junto con tus amados discípulos y te pones a cenar con ellos. ¡Qué dulzura! ¡Qué afabilidad no muestras en toda tu persona al abajarte a tomar por última vez el alimento material! Allí todo es amor en ti. También en esto no solo reparas por los pecados de gula, sino que impetras también la santificación del alimento. Y así como éste se convierte en fuerza, así nos obtienes la santidad hasta en las cosas más bajas y más comunes. Y dice más adelante, pero en esas armonías dulcísimas y divinas, siento que se te escapan dolorosos latidos. Son por las almas perdidas. Oh Jesús, no permitas que nuevas almas se pierdan. Haz que tu latido corriendo en el suyo les haga sentir los latidos de la vida del cielo, como lo siente tu amado discípulo Juan, y atraídas por la suavidad y dulzura de tu amor, todas puedan rendirse a ti.
Aquí tenemos dos situaciones. Jesús reparando por los pecados de gula. ¿Sí? O sea, por todos los que hemos en alguna ocasión llegado a este extremo, ¿no? De comer por comer, o sea, de comer por placer, no por necesidad. Y al mismo tiempo, o sea, tiene que rehacer esos actos, pero también es el punto, ¿cómo diríamos?, de partida para agradecer, para darle al Padre la gloria por el alimento. O sea, generalmente nosotros estamos acostumbrados a bendecir los alimentos. Y digo que estamos acostumbrados, bueno, a las personas que más o menos tienen ya esta costumbre. Pero ¿qué es lo que hacemos? Bendecir los alimentos. Y eso, ¿qué es?
Como aceptarlos que vienen de Dios.
Sí, y que vienen de Dios y le agradecemos a Dios, pero no reparamos. Ese es el punto. No reparamos, porque nada más, Señor, te damos gracias por estos alimentos que nos das y te bendecimos y bendice a las gentes que los preparan, ¿sí? Pero, ¿y la reparación dónde quedó?
No estamos acostumbrados a ello.
No estamos acostumbrados a la reparación en los alimentos. Por lo tanto, dentro de esta bendición de los alimentos, de este agradecimiento de los alimentos, tenemos que incluir la reparación. Señor, en este alimento que voy a recibir, en este alimento que yo quiero tomar, tomo tu misma reparación que tú hacías al tomar los alimentos. Tú comías de forma parca, tú comías, o sea, en forma moderada, no así exagerada, y con eso reparabas los actos de gula, los actos de ¿cómo diríamos?, de ese placer por comer. Y ponías esta reparación en todas las almas para ofrecerle al Padre el acto de comer, pero santificado por tu voluntad, glorificado por tu voluntad. Y entonces nosotros deberíamos de unirnos también a eso. Entonces, cada vez que tomemos los alimentos, tomar esta actitud de rehacer, no tanto, bueno, es bendecir, agradecer. Y con eso rehacer los actos de las personas que lo están haciendo mal. ¿Sí?
Y también se puede reparar por no haberle dado de comer al hambriento.
También, también podemos hacer eso. Por todas las ingratitudes, por todas las, no sé, envidias, por toda la, pues esa mezquindad del hombre, que lo único que busca es satisfacerse él y que los demás no nos interesan, ¿no?
Por todo el desperdicio que se hace del
Por el
alimento.
desperdicio que se hace del alimento, así es. Bueno, seguimos.
Dulce bien mío, mientras me estoy a tu lado, veo que el alimento que tomas junto a tus amados discípulos no es otro que un cordero. Es el cordero que te representa. Y así como en este cordero, por la fuerza del fuego, no queda ningún humor vital, Así tú, cordero místico, que por las criaturas debes consumirte todo por fuerza del amor, ni siquiera una gota de tu sangre conservarás para ti, derramándola toda por amor nuestro. Oh Jesús, nada haces que no represente a lo vivo tu dolorosísima pasión, que tienes siempre presente en la mente, en el corazón y en todo. Y esto me enseña que si también yo tuviera siempre delante a mi mente y en el corazón el pensamiento de tu pasión, jamás me negarías el alimento de tu amor.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Primero, Luisa está entendiendo, o sea, porque lo está viendo, que en todo lo que Jesús hace va siempre esa intención de reparar y de agradecer al Padre, de darle al Padre la gloria, el amor que deberíamos de haberle dado todos. Pero también está llevando a cabo el tenernos presente con todo lo que hemos hecho mal. ¿Sí? Que esa es la reparación, y a eso es a lo que deberíamos de enfocarnos. Que si hacemos esto, no solo nunca nos negará el alimento, sino que siempre nos dará el alimento de su amor. O sea, nos amará. Y teniendo en cuenta que cada partícula de ese cordero que él come está representando la pasión de él. O sea, él ahí está poniendo un símbolo de lo que le va a pasar a él. Bueno, eso deberíamos de tenerlo nosotros también presentes para decir: Señor, me ofrezco junto contigo en esta comida que haces, porque esta comida que haces representa tu pasión, me uno junto contigo y quiero poner todo lo mío, todo mi ser, toda mi sangre ahí junto a ti para acompañarte, para bendecirte, para estar dándote alivio. Entonces, la comida también nos podría servir en ese sentido, de un acompañamiento hacia la pasión de Jesús.
Este concepto también está implícito en el Padre Nuestro.
Así es.
Danos hoy nuestro pan.
¿De cada?
El pan de tu voluntad, el pan de tu palabra, el pan natural.
Así es. Y, es el pan de tu palabra, el pan de tu voluntad, el pan natural, el pan eucarístico. Y algo que es importante, no nos induzcas a la tentación. Porque si no me das estos panes, yo quedo débil, quedo sin defensa y es muy probable que vaya a caer. Entonces, no me niegues este pan porque puedo caer. Por eso es, no nos induzcas. ¿Sí? Pero, bueno, es cuestión de interpretaciones. Ahora se dice que no nos dejes caer en tentación. O sea, sería más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Ahorita lo importante aquí es esto, o sea, esa reparación en todo lo que hace, incluso en la comida. Y que si yo tuviera siempre presente, igual que él, su pasión, la relación entre él y yo sería totalmente diferente. Estaría siempre unido a mí, ¿no?
Oh, mi Jesús, ningún acto se te escapa en que no me tengas presente y con el que no intentes hacerme un bien especial. Por eso te ruego que tu pasión esté siempre en mi mente, en mi corazón, en mis miradas, en mis obras, en mis pasos, a fin de que a donde quiera que me dirija, dentro y fuera de mí, te encuentres siempre presente a mí, y dame la gracia de que jamás olvide lo que has sufrido y padecido por mí. Esto hay que pedírselo siempre.
Así es. Sí. Siempre hay que estar siempre en esa actitud de unirnos, o sea, a la pasión de Jesús y de tenerla como nuestra, ¿no? Unida a Él. Hay una pequeña frasecita que Luisa pone en el libro 1, en que ella pide el estar siempre crucificada, ¿sí? O sea, esto es algo que sería conveniente entender, que debemos estar siempre en ese acto de crucifixión unidos a Jesús, porque la crucifixión es la muerte de mi propio yo. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Entonces vamos a rogar que por los méritos de su pasión se nos conceda el estar siempre crucificados. Y eso va a hacer que Dios se vea en nosotros y nos lleve siempre de la mano en todo lo que hace, que estamos entrando en su pasión, y que nos lleve a reparar junto con Él en todo lo que Él repara. ¿Qué significaría unirnos a Jesús en las reparaciones?
Duplicar la redención.
De alguna manera.
Hacerle bien a todos también.
Hacerle bien a todos, o sea, como dice Alejandro, es duplicar. Es estar uniéndome a Jesús, concurriendo junto con Jesús en todo lo que hace. Y si concurro junto con Él, los efectos de lo que Él hace también serían efectos míos. Por esa unión de voluntades. Y Jesús lo dice de una manera muy sencilla. El que siembra junto con otro debe cosechar junto con el otro, o sea, es porque el trabajo es mutuo, ¿no? Ajá. Entonces, si sembramos junto con Jesús su pasión, es de justicia que también recojamos junto con Él.
Sí. Ajá.